Saludos y que la paz esté contigo. Mi nombre es Chucho Loría. Mi familia y yo somos feligreses de San Patricio y les damos la bienvenida. Nos alegra mucho que estés aquí y gracias por celebrar el jubileo 2025 visitando una de las iglesias que la diócesis de Davenport ha designado como iglesia de peregrinación. El canto que escuchas de fondo, en el fondo de esta guía, es la oración de Tomás Aquino, Adoro te voté, la cual ya a veces cantamos en San Patricio y también los monjes de la Abbey de Prinish. Sus palabras iniciales en esa oración pueden aplicarse muy bien a nuestra visita de hoy. Y dice, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Y a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. En este recorrido de audio, señalaré algunas características distintivas de la nave de San Patricio, que es la parte principal de la iglesia. Los edificios de la iglesia son, ante todo, un espacio para que oremos y adoremos juntos. Pero además, las iglesias pueden recordarnos las maneras en que nuestra comunidad católica se extiende más allá de sus paredes y las personas dentro de ellas. Y también, los edificios de la iglesia nos enseñan acerca de nuestra historia y vivifican nuestra fe y nuestras creencias a través de los vitrales, las estatuas e imágenes. Todas las iglesias organizan esos elementos de manera diferente, lo que hace única a cada una de ellas, lo que significa que cada iglesia nos ofrece una invitación diferente a meditar sobre las personas, la historia y los valores de nuestra fe católica. Gran parte del material en este recorrido se basa en secciones del folleto de la parroquia, Reconstruyendo con fe renovada, un recorrido por la iglesia de San Patricio, del que puedes encontrar una copia en el nártex a un lado de la entrada de la nave. Puedes escuchar este recorrido completo ahora, o si lo prefieres, puedes hacer una pausa en la narración en cualquier momento para hacer una oración, para reflexionar o simplemente para contemplar el edificio. O incluso puedes continuar escuchando la narración en cualquier momento después de que ya nos hayas visitado. La parroquia de San Patricio data de 1872, cuando los católicos irlandeses de la ciudad de Iowa City se unieron para construir una nueva parroquia. Solamente para poner esas fechas en contexto, imaginemos, los Estados Unidos no tenía siquiera 100 años de haberse creado como país en ese entonces. La parroquia, que tenía un crecimiento continuo, inició su nueva iglesia en Iowa City, muy cerca del downtown, con una misa inaugural en 1879. Y más de un siglo después, en el 2006, un tornado dañó severamente el edificio durante la adoración de la noche del Jueves Santo. Y ahora estás en la nueva iglesia reconstruida y que fue dedicada por el obispo Amos el 29 de noviembre del 2009. Como describiremos más adelante, este edificio incorporó elementos del edificio anterior como un reconocimiento de su historia. En el 2022, la iglesia de San Patricio cumplió 150 años como parroquia. Si acabas de entrar en la nave, estás cerca de la fuente bautismal, dado que cada miembro de la iglesia entra a la fe a través del sacramento del bautismo. La ubicación de la fuente bautismal en la entrada es un recordatorio constante de su importancia. Si miras hacia el frente, verás el altar que comparte los mismos colores de piedra que la fuente bautismal. Las piezas de mármol negro provienen del santuario de la Capilla de las Hermanas de la Humildad de María del antiguo Hospital St. Joseph en Ottumwa, Iowa. Las hermanas establecieron su comunidad en Ottumwa a finales de 1870, aproximadamente al mismo tiempo en que la iglesia de San Patricio empezaba como una parroquia. Esas referencias visuales e históricas son muy fuertes, ya que nos recuerdan la interconexión de nuestras vidas de fe de una manera individual, pero también de nuestra conexión con nuestras comunidades de la Iglesia de tiempos pasados y de nuestros tiempos presentes. Sobre el altar, hay un enorme mural, el cual forma un fondo para el crucifijo. El mural fue diseñado por el artista ruso y radicado en Nueva York, Eugene Nikitin. Los santos representados en el mural conectan a San Patricio con la Iglesia global y también representan a los santos patronos de las parroquias católicas de Iowa City. En el lado derecho, más cerca de la cruz, está María, la madre de Jesús. Su presencia también honra la parroquia más antigua de Iowa City, Santa María de la Visitación, que fue fundada en 1841. San Wenceslao, un gobernante de Bohemia en el siglo X, también está a la derecha, arrodillado y llevando una corona. La parroquia de San Wenceslao, que originalmente ofrecía servicios en checo para la gran comunidad checa de Iowa City, fue fundada en 1892. Santo Tomás Moro, un teólogo que fue ejecutado por Enrique VIII por negarse a respaldar el divorcio del rey, aparece a la izquierda, de pie y con un sombrero negro suave. La parroquia de Santo Tomás Moro en Iowa City fue fundada en 1900. Y por supuesto también está San Patricio, que también está en el lado izquierdo, más cerca de la cruz y sosteniendo su distintivo báculo. Y si miras de cerca, verás que está sosteniendo la iglesia de San Patricio, la iglesia en la que estás ahora de pie, en el pliegue de su brazo. Y si miras aún más cerca, verás el viejo edificio de San Patricio, escondido junto a sus pies. Los otros santos reflejan la acogida global de la Iglesia Católica hacia personas de todas las razas, etnias y regiones. En el extremo izquierdo se muestran representantes de los mártires vietnameses, miembros de la Iglesia que fueron perseguidos y ejecutados bajo edictos anticristianos durante los siglos XVIII y XIX. Arrodillado frente a los mártires vietnamitas está San Juan Diego, quien tuvo una visión de la Madre Bendita a las afueras de la Ciudad de México. Ella dejó su imagen en su manto o tilma, que es venerada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Una réplica de esa imagen también se encuentra en San Patricio, a la derecha del santuario. Detrás de San Juan Diego está Damián de Molokai, un sacerdote y misionero belga en Hawái. En la década de 1870, la misma década en que se formó la parroquia de San Patricio, Damián comenzó a llevar el ministerio a los hawaianos padeciendo de lepra. Debido a la severidad de la enfermedad y su riesgo de contagio, aquellos afectados eran puestos en cuarentena en una colonia en la isla de Molokai. Aunque él también murió eventualmente debido a la enfermedad, el cuidado de Damián encarnó el propio tratamiento de Cristo a los marginados y a todos aquellos padeciendo enfermedades. Entre Santo Tomás Moro y San Patricio está Santa Catalina Drexel, cuya mano reposa sobre los hombros de una niña nativa americana. Santa Catalina, la segunda norteamericana en ser declarada santa después de Elizabeth Ann Seton, fue una educadora católica que dedicó su vida a servir a los estadounidenses desatendidos, como eran las poblaciones de americanos nativos y afroamericanos. Desde la década de 1890 hasta su muerte en la década de 1950, ella ayudó a fundar y financiar más de 60 misiones y escuelas católicas. De pie junto a María y detrás de San Wenceslao está San Pedro. Puedes verlo sosteniendo unas llaves, que es una referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, cuando Jesús confiere a Pedro la autoridad para liderar la iglesia, diciendo: "Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A la derecha de Pedro está Santa Margarita María Alacoque, una humilde monja francesa que vivió durante el siglo XVII. Durante varios años, ella experimentó visiones de Cristo, quien le reveló su sagrado corazón, una expresión abarcadora de amor y preocupación por los fieles. Como explicó más tarde Margarita, todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y salvación, fluían a través del Sagrado Corazón. Aquí en San Patricio hemos sido bendecidos por tener la capilla del Sagrado Corazón, de la cual hablaremos más adelante. Junto a Santa Margarita María Alacoque está Santa Rosa de Lima, una dominicana laica que vivió en Perú en los siglos XVI y principios del siglo XVII. Aunque ella nació en una familia noble, ella siguió una vida austera. Hacía y vendía bordados, encajes y dando las ganancias a los pobres. Por esta razón es la santa patrona del bordado. Ella es la primera persona de las Américas en ser canonizada como santa. Arrodillado frente a Santa Rosa de Lima está San Martín de Porres, que al igual que Rosa, nació en Lima, Perú, solo 7 años que ella. También, igual a Rosa, Martín se convirtió en un dominico laico. Como persona de ascendencia africana y nativa, las leyes peruanas le pusieron a Martín muchas trabas para que él llegara a convertirse en un hermano religioso. Entonces, en vez de esto, él se ofreció como voluntario en un monasterio dominicano y eventualmente se le permitió convertirse en miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo, la misma orden laica a la que se unió Santa Rosa de Lima. Martín pasó gran parte de su vida llevando el ministerio a los enfermos, a pesar de la fuerte división social y racial que había a su alrededor. Él cuidó de todos los que estaban a su cargo, sin importar que fueran ricos, esclavos, que sean libres, sin importar su origen. Su cuidado se extendió también a los animales, y por la cual a menudo se le muestra con un perro, como en este mural. Pero el perro también representa su afiliación con los dominicanos. Santo Domingo es frecuentemente ilustrado con un perro, y eso se debe a que la palabra dominicano forma un juego de palabras en latín, ya que en latín dominus significa señor y canem significa perro. Los dominicanos consideraron apropiado este juego de palabras. Su dedicación a la difusión del evangelio era similar a servir como sabuesos del Señor. Entre los santos hay una representación de la Santa Trinidad. Cristo en la cruz, por supuesto, está en primer plano a través del crucifijo. Detrás de él está la imagen de la paloma del Espíritu Santo, y sobre la ventana de cristal de Rosa puedes ver la mano de Dios. Aunque la apariencia real de Dios sigue siendo un misterio, esta representación nos recuerda que todos estamos hechos a su imagen y semejanza. Sobre los santos puedes ver 4 seres alados, los cuales enmarcan la Trinidad y que representan a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos seres en sí están inspirados en visiones místicas descritas en el libro de Ezequiel y nuevamente en el Apocalipsis, en el cual esos seres rodean el trono del cielo, similar a su ubicación en este mural. Posteriormente, se interpretaron como símbolos de los evangelistas y la razón de cada uno se describe en el sitio web del Museo Fitzwilliam y que dice: un hombre alado o un ángel vino a representar a San Mateo, porque su libro comienza con los descendientes humanos de Jesús. Un león alado representa a San Marcos, porque enfatiza la dignidad real de Cristo y abre su libro con Juan el Bautista rugiendo como un león en el desierto. San Lucas es sugerido por el buey, un animal sacrificial porque su evangelio recalca la naturaleza sacrificial del ministerio de Cristo y comienza con Zacarías realizando sus deberes sacerdotales. Y un águila alada, la criatura que habita más cerca del cielo, simboliza a San Juan, debido a sus visiones y a la apertura celestial de su evangelio. Bueno, es probable que hayas oído la expresión que dice que una imagen vale más que mil palabras. Y fíjate que sí, ya nos hemos pasado por mucho más de eso. Simplemente describiendo las características principales del mural de nuestra iglesia. Y tú estás aquí para tener momentos de oración y reflexión. Así que la discusión sobre las ventanas de cristal de colores y las estatuas y estaciones de la cruz son las que vienen en breve. Nuevamente, te invitamos a hacer una pausa en cualquier momento que tú quieras para hacer una oración o simplemente para tener un momento de reflexión. La iglesia de San Patricio ha sido bendecida por tener muchos vitrales muy hermosos. Por ejemplo, la ventana redonda sobre el altar, a la que conocemos como la ventana de la rosa, es una continuación del mural, la que representa una visión de la Nueva Jerusalén con el agua fluyendo del río de la vida, como se describe en el libro del Apocalipsis. Y justamente opuesta a esta hay otra ventana de rosa. Está sobre la fuente bautismal y representa cómo del Espíritu Santo fluyen las aguas santas del bautismo. Las palabras de la coraza de San Patricio, un himno popular del siglo V, encierran el medallón central de la rosa. Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi lado, Cristo conmigo. A lo largo de las paredes laterales de la nave, hay dos filas de vitrales. Cada ventana de la fila superior está dedicada a uno de los 12 apóstoles, con imágenes que están asociadas con la vida de cada apóstol y en muchos casos su martirio. Si quieres saber más sobre estos, hay más información en el folleto de la iglesia. Debajo de los vitrales dedicados a los apóstoles, hay ventanas que representan los 7 dones del Espíritu Santo y los 7 sacramentos. Los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Todos ellos están en la pared del lado este, o hacia tu derecha si estás mirando hacia el altar. Aquí nuevamente, las imágenes seleccionadas de cada una de las virtudes se basan en una larga historia de una iconografía cristiana. Algunas, como las tablas de Moisés para el temor de Dios, probablemente te resulten familiares. Otras, como el pelícano para piedad o la colmena para entendimiento, nos invitan a reflexionar sobre los dones inefables que pueden ser mejor comprendidos a través del mundo natural que Dios ha creado. En la pared del lado oeste, hay vitrales dedicados a cada uno de los 7 sacramentos, esos signos y acciones externas de la gracia interior: bautismo, reconciliación, eucaristía, confirmación, matrimonio, órdenes sagradas y la unción de los enfermos. Aquí, nuevamente, cada ventana está adornada con símbolos que nos recuerdan el regalo de cada sacramento. La llave que se muestra en la ventana de la confesión se relaciona con las llaves que Pedro sostiene en el mural. Ambas son un recordatorio de que Jesús confirió a la iglesia el poder de perdonar el pecado. Entre los apóstoles y la fila inferior de vitrales dedicados a los sacramentos y dones del Espíritu Santo, hay unas figuras talladas en madera representando las estaciones de la cruz. Estas fueron originalmente colocadas en la capilla del antiguo hospital de Mercy antes de mudarse a la antigua iglesia de San Patricio. Antes de mudarse por segunda vez a su hogar aquí, fueron restauradas y pintadas por artistas locales. Si las estaciones representan el pasado de la historia católica local preservadas en San Patricio, Las estatuas son adiciones relativamente recientes a la nave y nos recuerdan de la comunidad de santos que está siempre en constante crecimiento. Las 6 estatuas fueron sugeridas y seleccionadas colectivamente por los feligreses y el pastor de San Patricio en la década del 2010. Fueron hechas en el estudio de arte Demetz, en un pequeño pueblo en las montañas Dolomitas de Italia. Este estudio tiene sus raíces en 1872, el mismo año en que comenzó la comunidad de San Patricio en Iowa City. Cada estatua se asienta sobre un pedestal hecho por los feligreses Brian Bradford y Tim Schwager. Similarmente al mural, las 6 estatuas muestran la amplitud global y universal e histórica de todos los santos, que incluye personas de todo el mundo y de siglos muy distintos. San Francisco de Asís y San Antonio de Padua fueron contemporáneos directos, ambos viviendo a finales del siglo XII hasta el XIII. De manera similar, Santa Josefina, Margarita Vaquita y Santa Teresa Benedicta de la Cruz vivieron hasta la década de 1940. Su valentía y esperanza ante la abrumadora injusticia, la esclavitud y campos de concentración respectivamente, revelaron una presencia espiritual muy profunda. Los santos canonizados más recientemente entre el grupo son el Papa Juan Pablo II, quien murió en el 2005 y fue canonizado en el 2014, y la Santa Madre Teresa, que murió en 1997 y que fue canonizada en el 2016. Puedes saber más sobre esos santos en el folleto del recorrido, que además también incluye títulos de películas y libros sobre esos santos. Además de visitar la nave, también te invitamos a orar en la Capilla del Sagrado Corazón de San Patricio, la que alberga misas diarias y adoración eucarística. La capilla, hecha de ladrillo y mortero, expresa la noción de que la antigua iglesia de San Patricio dio a luz a la nueva San Patricio. Los ladrillos que cubren las paredes interiores de la capilla son de la antigua iglesia. Las lámparas colgantes, los bancos, el altar, el ambón y los muebles del santuario también son del antiguo edificio de la iglesia de San Patricio. Las estatuas de María y José fueron repintadas por Rita Tomanek, una feligres de Santa María. Algunas de las ventanas fueron rescatadas de la antigua iglesia. La estatua del Sagrado Corazón de Jesús fue rescatada de los escombros del antiguo edificio de la iglesia. Los brazos y manos que faltan no van a ser reemplazados, porque nos recuerdan a nosotros mismos, a todos, que somos los brazos y manos en acción de Cristo en todo el mundo. Como hemos visto, el mural de San Patricio, los vitrales, las estatuas, el altar y la fuente bautismal ofrecen algo parecido a un libro de texto sobre la fe católica y más específicamente sobre las comunidades católicas en Iowa City. Sin embargo, en un libro de texto encuentras ideas una seguida después de la otra. Lees una cosa y luego lees la otra y luego la otra. Y aquí en la iglesia, esas ideas están organizadas en el espacio del edificio, rodeándonos, y nuestra perspectiva sobre ellas cambia dependiendo de dónde estemos, hacia dónde miremos y cómo nos estamos moviendo. Durante el tiempo que estés aquí, podrías reflexionar, pensar y sentir todo sobre esto. ¿Qué es lo que puedes ver y cómo es que te habla a ti de una manera más profunda? Y te decimos gracias por escuchar esta narración, pero más que nada, gracias por visitar la Iglesia Católica de San Patricio, que está siempre abierta para ti, y que Dios te bendiga. Gracias.